Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar hoy un curso nuevo que se titula Conocimiento de sí mismo y vamos a tomar como base el libro del teósofo Ikata Imni, que fue por mucho tiempo, según dice aquí la solapa del libro, profesor de química y director del Departamento de Investigaciones de la Universidad de Allahabad en la India. Además de ser un reconocido científico, era una persona profundamente versada en la filosofía y en la sabiduría de la India. Las revistas técnicas de varios países han publicado numerosos trabajos suyos. Además de su trabajo profesional, el Dr. Taimni escribió un gran número de libros, destacando entre ellos La ciencia del yoga, El hombre, Dios y el universo, Conocimiento de sí mismo y muchísimos más. Hay uno que se llama Gayatri Mantra, hay otro que se llama La realidad de sí mismo, y hay muchísimas obras de él con respecto al descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza interior. Entonces, para estas nuestras clases, nosotros vamos a estudiar este libro. Vamos a seguir la versión publicada por la Editorial Teosófica Española en el año 87 y traducida por Consuelo Burón, que en aquel entonces, si mal no recuerdo, era secretaria de la Sociedad Teosófica en España. Bueno, además Taimni era director incluso de la escuela, lo que llaman ellos la escuela de verano. La escuela de verano es una especie de, bueno, fue muchas veces director de la escuela de verano, pero a lo que me refiero realmente es al grupo interno de la teosofía. Ustedes saben que la teosofía funcionaba también como lo hace la metafísica: grupos externos y grupos internos. Los grupos externos eran grupos públicos o conferencias públicas que se daban y que, bueno, podían tener incluso continuidad, pero no eran personas que se concentrasen bastante en el desarrollo y en el mejoramiento personal, ya como una labor con ritmo y ya más científica sobre sí mismo, ¿no? Esculpirse el sendero espiritual ellos mismos. Pero en cambio los grupos internos, o tablas redondas también les llamaban, o tablas de trabajo, etcétera, etcétera, le llamaban escuela de sabiduría, precisamente, a todos aquellos estudiantes que dentro de la teosofía no solo trabajaban o eran estudiantes simplemente, sino que eran también instructores, profesores dentro de la teosofía o personas con cargos importantes dentro de ese movimiento y que al mismo tiempo tenían más responsabilidad que la suya propia a cuestas. Entonces él fue director de la escuela de sabiduría por mucho tiempo. Eso es como decir el director del grupo interno de la teosofía. Además de ser un químico, ingeniero químico, pues bueno, desencarnó en el año 78, 1978. No, ya no está encarnado, ya no está físicamente, pero la cantidad de obras que dejó son bastante grandes, son bastante nutridas. Y este libro que vamos a empezar a estudiar nosotros, Conocimiento de sí mismo, me parece que es una guía perfecta para autoconocerse uno mismo. Pero autoconocerse no desde el punto de vista de la autoayuda y autosuperación personal, sino desde el punto de vista de la autosuperación espiritual. Porque ya no solo vamos a estudiar lo que es el cuerpo físico, los pensamientos y también los sentimientos, sino la naturaleza espiritual y cómo saber convivir con ella, porque somos seres en ese sentido más duales, ¿no? Somos espíritu y materia coexistiendo al mismo tiempo. Por consiguiente, no se puede solo estudiar la materia, sino hay que estudiar al espíritu. Él es un experto en esa mezcla de las dos cosas, en tratar de llevar a la práctica cosas de tipo espiritual que normalmente son tan difíciles de plantearse esas prácticas, ¿no? Ya no digamos yoga ni nada de estas cosas, sino digamos prácticas de un tipo que las veremos reflejadas incluso en el índice. Vamos a ver, en el índice, en la página que tienen ustedes allí, que creo que corresponde con la página 1, dice prefacio, que es lo que vamos a dar hoy en clase, solamente el prefacio de este libro, que ya nada más en el prefacio, con todas las ideas que él quiere plasmar y que se presentan allí como el objetivo del libro, ya con eso vamos a tener bastante para meditar y para asimilar en nuestra propia vida, que eso es lo que queremos con estas clases. La parte 1 del libro se divide, por supuesto, de él en tres partes. La parte 1 es la base teórica del conocimiento de sí mismo, de autoconocimiento, puesto en inglés es autoconocimiento. Pero bueno, se ha traducido conocimiento de sí mismo, que es completamente correcto en castellano. Base teórica del conocimiento de sí mismo. Primero él da unos tres capítulos, como lo vemos allí, de teoría, lógica que necesitamos saber. Eso serán 3 semanas para nosotros de teoría, este martes que viene, el otro y el otro. Hoy ya les dije el prefacio. Y luego empezaremos con la disciplina. O sea, hay una mezcla de teoría y práctica y algunos sistemas que él va a dar. Y por un, bueno, en la primera parte lo voy a ir diciendo los capítulos. El primer capítulo, la evolución a la luz del ocultismo. ¿En qué consiste la evolución? Segundo, la constitución total del hombre. Ya lo hemos estado, discutiendo y hablando y estudiando los viernes, la constitución del ser humano. Solo que todavía vamos por el vehículo físico entrando ya al cuerpo etérico, ¿no? Bueno, ya veremos más adelante. Aquí hace un repaso mucho más rápido que nuestras clases. Tercero, conocimiento de sí mismo, una ciencia. O sea, ¿en qué consiste el conocimiento de sí mismo? Parte número 2, disciplina y conocimiento de sí mismo. O sea, capítulo 4, las funciones del cuerpo físico. Quinto, control, purificación y sensibilización del cuerpo físico, que ya te da hasta métodos incluso. Sexto, las funciones del cuerpo astral. Séptimo, control, purificación y educación de las emociones, que este es uno de los capítulos más interesantes. Octavo, las funciones del cuerpo mental inferior. Noveno, control, purificación y educación de la mente inferior. ¿Cómo se nota que es un discípulo de rayo dorado, verdad? Porque todo va con ese orden, digamos, lógico y entendible. 10, las funciones del cuerpo causal. 11, el desarrollo de la mente superior, que es ese cuerpo causal, en cierta manera. 12, el papel de Buddhi, que es el cuerpo de la intuición en nuestra vida. 13, el desarrollo de Buddhi. 14, intelecto e intuición. Que ustedes ya saben que la propia Alice Bailey tiene un libro completo acerca del intelecto y la intuición, que se llama precisamente así, del intelecto a la intuición. Número 15, el papel de Atma en nuestra vida. El papel de Atma, que es inspiración en nuestra vida. Número 16, el desarrollo del poder espiritual de la voluntad. Bien, y después llegamos a la tercera parte del libro, que ya plantea una cuestión como más trascendental, y dice, se titula así esta parte, descubrimiento de lo que somos a través de nuestra propia realización y a la luz del ocultismo. Capítulo 17, descubrimiento de lo que somos, el mundo irreal en el que vivimos. 18, descubrimiento de lo que somos, el mundo real que nos aguarda. Fíjense ustedes, el irreal o subjetivo que vivimos y el real y objetivo que nos aguarda. 19, las etapas de conocimiento, de la sabiduría y de la realización. Primero viene el conocimiento, luego la sabiduría, luego la realización. Él indica cómo son esas 3 etapas. Y ustedes ya saben que esto es nuevamente una triplicidad: azul, dorado y rosa, ¿no? Voluntad, sabiduría, amor. Pues conocimiento, sabiduría y realización son también entre ellas una triplicidad, o son en sí mismas una triplicidad. Luego, el 20, la naturaleza de la devoción. 21, los medios para desarrollar la devoción. 22, samadhi, la técnica esencial del yoga. 23, preparación para el yoga. 24, las 8 subdivisiones de la técnica del yoga. 25, la realización de sí mismo y la búsqueda de la felicidad. Y 26, hay necesidad de un guía. Bueno, después de todo esto, yo no les he querido entregar el libro porque después se me van ahí estos capítulos que son tan apetecibles, sino que se los entrego fascículo por fascículo, capítulo por capítulo, para irlo trabajando semana por semana. Ya saben, son 26 semanas. Medio año trabajando esto, 6 meses más o menos de los nuestros. De aquí a 6 meses tendremos un conocimiento de nosotros mismos muchísimo más amplio que el que tenemos ahora si seguimos todos los ejercicios, ¿de acuerdo? Y es importantísimo porque no creo que haya otra cosa que dé la felicidad que el conocimiento de sí mismo. Pero no a nivel personal, que eso está incluido por supuesto, sino a nivel también espiritual. Ya nos conocemos muchas cosas, pero ahora vamos a tratar de vivirlo un poco más. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el prefacio, en ese folleto que les he traído a ustedes independientemente. Entonces, en el prefacio encontramos lo siguiente. Dice así, se han escrito muchos libros sobre el importante tema del conocimiento de sí mismo. Algunos de estos libros han sido escritos por personas cuya visión de la vida está teñida bien por el materialismo, bien por la ortodoxia religiosa, bien, también prácticamente todos ellos están basados en una tácita aceptación de que vivimos una vida en esta tierra, una sola vida en esta tierra. Por eso él habla de ortodoxia religiosa o de ortodoxia religiosa, porque piensa que nosotros, bueno, es un pensamiento que yo creo que lo llevan consigo, o sea, de la gente que piensa religiosamente, la gran mayoría o es mayoría la que piensa que solo vivimos una vida. Y después hay otros que no son para nada una minoría, pero esa es la otra parte, que piensa que nos reencarnamos para aprender, porque solo en una vida no se puede aprender todas las cosas. Entonces, entre esa cantidad de gente que cree en una sola existencia nada más, se encuentran muchas denominaciones religiosas, ¿no? Entre ellas el cristianismo, ¿qué otra religión? El islam también, y algunas religiones orientales que no tienen nada que ver con Buda ni Krishna. ¿Cuál? El judaísmo también, que es otra gran religión. Bueno, y así, solo unas cuantas religiones, por ejemplo el hinduismo y budismo, creen en el proceso de reencarnación. Lamentablemente, por ejemplo, el budismo lo tiene bastante trastocado. Es un conocimiento muy vago, muy enclenque, muy antiguo y muy mal expuesto. Tiene deficiencias terribles con respecto a la reencarnación. Todavía incluso pueden creer y creen que el ser humano, si se porta mal, se convierte en una abeja, en una cabra, en un chivo o lo que quiera que sea. Y eso es totalmente falso. ¿De acuerdo? Por consiguiente, dicho esto, seguimos adelante. Y en que deberíamos adoptar aquellas medidas para superarnos a nosotros mismos, que nos capacitan para alcanzar tanto cuanto éxito o tanta cuanta felicidad es posible con las limitaciones naturales de la vida humana. Incluso aquellos autores que tratan del tema apoyándose en un terreno moral o espiritual prescinden de los puntos vitales de la vida y se limitan generalmente a tratar de los intereses triviales y limitados de una sola vida. No se hace ninguna tentativa para relacionar al hombre con el universo en el que vive, o para señalar la naturaleza de su destino final. Sí, es como esos libros, ¿verdad?, que están por allí hablando de cómo alcanzar la felicidad, no incluyen el hecho de que hemos venido aquí por alguna razón y que de aquí nos vamos a ir a otro lugar. Ellos tratan esos libros, como siguen pensando, y esos autores también, que es solo una vida, tratan de que el ser humano tiene derecho a cantidad de cosas, derecho a igualdad que otro ser humano. Y por supuesto que tiene derecho a la igualdad, pero es que no somos iguales. Ese es el problema. Porque venimos, nacemos con un karma, con unas tendencias que nos hacen ser diferentes aunque nazcamos en las mismas familias, comiendo las mismas cosas, viviendo las mismas experiencias, con el mismo padre, la misma madre. Y sin embargo, podemos ser totalmente diferentes. Entonces, hay que entender que el ser humano nunca será igual a otro, ni uno con el otro. ¿De acuerdo? Pero lo que sí puede ser igual es su humanidad, que eso es otra cosa. Su humanidad, que es su carácter de ser cálidamente humano, ¿no? Ya no utilizando el término metafísico humanidad, que ustedes ya saben que metafísicamente humanidad, nosotros casi que lo desechamos, porque el ser humano suele ser muy egoísta, muy tal, y normalmente pues tiene unos sentimientos muy, muy limitados. Entonces nosotros hablamos de divinidad porque creemos en la existencia de esa divinidad y creemos también en que el ser humano puede realizar esa divinidad. Entonces hacemos la comparación entre humano y divino. Humano inferior, divino superior. Pero lo que yo me estoy refiriendo aquí es la calidad de ser humano, que es la calidad de amor, de belleza, de bondad que puede tener un ser humano en sí mismo. Ese término entendido externamente. Entonces, incluso así, el ser humano es diferente. Pero hay ciertos sentimientos humanos que son semejantes, ciertos pensamientos humanos que son semejantes a todos, ¿no? El reino humano. Eso es lo único que nos convierte en coetáneos, en iguales, en semejantes, ¿de acuerdo? Pero el resto, pues, algunos están más evolucionados en el sendero espiritual, otros no tanto. Los que no están tan evolucionados, pues, son más egoístas y causan guerras, por ejemplo. Otros que están más evolucionados pues son más altruistas y causan liberación de problemáticas, liberación de pueblos, ¿no? Evitan guerras. ¿Me entienden? Solo una mente evolucionada pudo haber hecho, por ejemplo, las Naciones Unidas. Una organización inteligente para llegar a un acuerdo y evitar guerras, evitar tal, y mancomunadamente, todos aunados, mirar por el bien de cada uno de los demás. Eso es inteligencia, eso en la Edad Media no podía hacer. se dan cuenta porque habían demasiados intereses egoístas y el ser humano no estaba tan evolucionado. Entonces, ¿cómo puede pensar un ser humano de estos que escriben estos libros que un hombre debe vivir 60, 70 años porque la esperanza de vida en la Edad Media era muchísimo menor que ahora? Ustedes ya saben que moría gente normalmente 35, 40 años. ¿Por qué? Porque existían muchas enfermedades como la peste, mucha hambre, mucha pobreza. Entonces ya a los 25 años ya era casi viejo. Se los quiero decir de verdad. Y la gente, ustedes saben que las personas se casaban muy jovencitas. 14, 15 años las chicas. Hoy en día casarse con 14, 15 años sería horrible. ¿Verdad? Diría, pero eso es una chiquilla. Pero es que no se imaginan ustedes que hace 100 años, 200 años, 300 años la gente se casaba con 13, 12, 11 años. No entiendo por qué la gente se horroriza cuando en la India llevan 10.000 años casándose a los 5 años de edad. ¿Me entienden? Es solo cuestiones de educación y nosotros que vivimos esta época no podemos olvidar las épocas pasadas y la historia, porque si para algo sirve la historia es para no volver a repetir los mismos errores. Para eso sirve la historia, para eso sirve el pasado, nada más. Para no cometer errores iguales en el futuro. Por consiguiente, cuando un ser humano dice que solo por una vida promedio de 40 años, ponte tú 50, 60, 70 años, que la mitad de la vida la pasa babeando a su madre, y luego babeando a la novia, y luego babeando al hermano, y luego babeando a sus hijos, y desembarazándose, por otro lado, de sus propios deseos inferiores, luchando contra su naturaleza, equivocándose y todo eso, se puede llegar a una perfección como la que se indica en la Biblia que lleguemos. Sed perfectos vosotros en la tierra como vuestro Padre lo es en el cielo. Eso es imposible en 40 años. Eso es imposible. Entonces se vuelven absurdas, imposibles los senderos, cuando desde las propias doctrinas, que en un principio contenían el conocimiento de la reencarnación, es castrada, todo ese conocimiento es castrado y echado a un lado, y te quedas con una cantidad de fórmulas irrealizables, imposibles de realizar. Es lo que critica este autor Taimni, es precisamente eso. ¿Cómo es posible que se lancen a decir cómo ser felices, se lancen a decir cómo resolver los graves problemas de la vida y no tengan mínimo un conocimiento de la reencarnación y un entendimiento de por qué ocurren ciertas cosas en la vida y por qué gente nace arrastrando temas del pasado y nace en diferentes condiciones totalmente desiguales? Totalmente desiguales. Por consiguiente, la encarnación o el conocimiento de la reencarnación es un conocimiento que es muchísimo más inteligente para aceptar que el otro conocimiento que es, yo diría, supersticioso. ¿De acuerdo? Un concepto de la vida tan estrecho como este difícilmente puede proporcionar una base satisfactoria para una verdadera ciencia del conocimiento de sí mismo. O sea, tú puedes llegar a conocer todos los santos con todos sus nombres y todas las leyendas en torno a ellos. Pero de que de allí a conocerte a ti mismo va un trecho bastante largo. Y la razón por la que vino el Maestro Jesús, por ejemplo, tomando como ejemplo el cristianismo, es para que nos conociéramos a nosotros mismos. Que cada vez que a él le preguntaban, ustedes yo no sé si se han fijado, él decía, pero si el reino de Dios está dentro de ustedes, que está más cerca que vuestra propia respiración, que no sé cuánto, y que pensad, cambiar vuestra forma de pensar, decía San Pablo, y renovaréis vuestro mundo. Él no decía, conoced vosotros todos los santos del cielo, entonces tendréis ustedes la liberación y os conoceréis a vosotros mismos. Él no decía nada de eso. Es más, poquísimo hablaba Jesús de los rollos esos que tenía por los reinos superiores. De hecho, cuando se fue a transfigurar en el monte Tabor, ¿verdad?, que ocurrió todo aquello, pues habían tres personas al lado de él que de repente vinieron, una especie de maestro ascendido serían. Pero cuando él bajó, los discípulos le decían, bueno, ¿qué hacías hablando tú con Moisés y con Elías y no sé cuánto? Pues Jesús a lo mejor diría, pues bueno, esta gente se piensa que estos son Moisés, Elías y todo eso, pero ¿para qué sacarlos de dudas? Ellos están luchando para salir de su propia personalidad. ¿Qué les interesa a ellos? Que yo he hablado con el señor Maitreya, o he hablado con el señor Sanakumara, o quien sea, y estos lo han visto. No sé si me entienden. O sea que el conocimiento de una religión no puede ser unos dogmas, una especie de creencias que no puedan servirte para nada, ¿me entiendes? Son unas frases que tú repites, pero que luego a la larga no puedes interiorizar. Jesús no dijo nada de eso, en absoluto. Ni Mahoma, ni Buda, no instauraron una religión propiamente así, sin embargo, sí animaron a la gente a un sistema lógico entendible, ¿no? Jesús con el, yo qué sé, la forma correcta de orar con el Padre Nuestro, ¿o no? Y las bienaventuranzas y un montón de cosas que dijo. Buda, ¿cómo lo hizo? Pues con el noble octuple sendero. Que de ahí se formen religiones y se formen cosas y que luego se desvirtúe todo ese conocimiento. Bueno, hoy en día tú vas hacia una de esas religiones y muy poco conocimiento sacas de ti mismo. Hay religiones mejores, peores en ese sentido, que pueden tener más sustancia, pero a la larga hay una mezcla de todo. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Pues escudriñar y sacar de todo lo mejor. Precisamente eso es lo que se nos recomienda en la Biblia, ¿no? Escudriñar todo y sacar lo mejor. Pues para conocernos a nosotros mismos, parece mentira, ahora hablaremos de por qué está esta paradoja. Para conocer cómo somos por dentro, tenemos que conocer por fuera. Es una paradoja. O sea, ¿cómo te conoces a ti mismo? Pues conociendo por fuera las cosas. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues estudiar toda la naturaleza y todas las religiones y todo eso. Y digo, bueno, si fuera necesario, así es. Dice, entonces necesitaría muchas vidas. He allí el meollo. Precisamente, ahí es donde se comprueba que existe la ley de reencarnación. Porque necesitarás de muchas vidas para saber todas esas cosas. Necesitarás comprender todas las religiones, necesitarás comprender todas las sociedades, necesitarás comprender todas las filosofías para luego comprenderte a ti mismo. Y mucha gente dirá, bueno, pero simplemente con estar quieto, como hacen los budistas en su monasterio, tranquilito, se resuelven todos los problemas. Y yo digo que no. Porque si fuera así, Jesús decía, he venido a deciros que estéis quietos, no hagáis nada. Y Mahoma, no hagáis nada, quedaros quietos. Y Buda, no, yo estoy en el árbol Bo y no voy a moverme hasta el parque de las gacelas a decir ningún discurso a nadie de cuál es el método, porque hay que estar quieto, que se copien de mí. No sé si me entienden. Si fuera así, estos tres y muchos otros no hubieran hecho eso, y por consiguiente no habría religión sobre el planeta, no habría una forma correcta para poder llegar a Dios, que esa es la palabra religión realmente, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a desentrañar el conocimiento de nosotros mismos, porque en cierta forma, cuando se está estudiando esto, ya se viene de vuelta, ya se viene de regreso, de haber pasado todas esas encarnaciones, estudiando esas religiones, esas filosofías, esas civilizaciones, viviendo en esos mismos lugares, y ahora lo que nosotros necesitamos es un método para ya no mirar más por fuera, sino mirar por dentro, pero habiendo visto por fuera primero, habiendo visto por fuera primero, es importantísimo. Dice aquí, si solo hemos de vivir en esta tierra una vida aislada de unos cuantos años, y si el futuro del hombre después de la muerte es una cosa misteriosa, a lo mejor confusa, si no existen leyes definidas actuando en el reino de la mente y de las emociones, si no hay una meta clara para o que cada ser humano pueda y deba alcanzar, entonces el conocimiento de sí mismo, en el más amplio sentido de la palabra, se convierte en un esfuerzo inútil y carente de significado por parte del hombre para alcanzar un ideal vago e irrealizable. Agobiada por las debilidades y las responsabilidades, ¿qué oportunidad tiene el promedio de la humanidad actual para alcanzar la elevada talla del hombre perfecto, ilustrada con las vidas de los hombres realmente grandes del mundo? ¿Cómo podemos ser igual a Cristo si no hemos nacido ni en un pesebre, ni tenemos a la Madre María como nuestra madre, ni a San José bendito como nuestro padre? ¿Me entiende? Sería totalmente injusto para esos que nacen así, ¿no? Nacen huérfanos, pues no tienen todo ese apoyo de la madre y de su padre. Pero no es injusto, señores. Está la reencarnación que precisamente justifica todo eso. E incluso en el caso de aquellos que están situados en las circunstancias más favorables para alcanzar este elevado ideal, ¿qué seguridad hay de que serán capaces de conseguirlo en medio de las incertidumbres de la vida? Y si no hay ninguna certeza de lograrlo, si la vida en el caso de la mayoría de los aspirantes está predestinada a ser interrumpida bruscamente en medio de la lucha para alcanzar la meta, bueno, como cualquiera tiene un accidente, pues ya esa persona no puede hacer nada, y encima es un accidente que ni siquiera lo has provocado tú. Un terremoto, ¿qué justificación se le da a los terremotos? ¿Qué es lo que piensa la gente cuando ocurre un terremoto? Pues el ignorante piensa, es una injusticia divina, ¿no? Pero el sabio dice, es el efecto kármico de anteriores causas. Y entonces no sufre. Pero el otro sí, ¿por qué sufre el otro? Porque tiene miedo de que le caiga un rayo al día siguiente del terremoto. Y por eso se prevé. No pasa así lo mismo. Ustedes han visto cuando, por ejemplo, en una urbanización roban un apartamento o roban una tienda. ¿Qué ocurre a las demás tiendas? Salen corriendo a poner verjas, rejas y todo tipo de sistemas antirrobo. Porque tienen miedo, porque no conocen la ley del karma. El que le hayan robado a tu vecino puerta con puerta contigo no significa que te vayan a robar a ti. Pero el ser humano, al no tener conocimiento, va corriendo y compra una verja o una reja y lo cierra todo. Eso no evitará el robo, eso se los aseguro. Ninguna reja evita que un ladrón entre. Ustedes ya lo saben, porque puede ser que el ladrón esté dentro ya. Y eso ha ocurrido muchísimas veces. Entonces, no tienen fe, no tienen seguridad basada en un conocimiento. Hemos visto los tres pasos, ¿verdad? Lo hemos dicho en el índice. Tres pasos: primero conocimiento y después sabiduría, luego realización. Tienes que tener un conocimiento. El conocimiento a lo mejor no lo es todo, pero te da una tranquilidad de decir, bueno, el que hayan robado a mi vecino no significa que me vayan a robar a mí, porque kármicamente ese hombre o esa mujer pues habrá tenido un proceso por el cual ahora se ha desencadenado en esto otro. Pero yo no soy así, yo no pienso así, yo no siento así. Por consiguiente, yo no acepto el robo ni el hurto, porque nada de lo que es mío por derecho de conciencia me lo puede quitar nadie. Y ya está, y no tiene usted que hacer nada. Miren que en la metafísica hay muchos ejemplos. Incluso Connie Méndez decía, una vez yo pinté la pared de mi muro, de su casa, tenía un chalet enorme, un muro blanco perfecto, ra. Y al día siguiente había unas pintadas en el muro. Y yo dije, pues voy a tener que poner, dijo Connie, un sistema de seguridad para que haya una alarma, para que estos macarras que están, ¿no?, llegando y rayándome todo eso. Después pues Connie dijo, pero ¿cómo puedo hacer? ¿Qué mejor sistema de seguridad que el espíritu que está allí las 24 horas del día? Yo voy a decretar, voy a pintar de nuevo mi muro, pero yo no le voy a poner ninguna valla, ninguna cosa, ningún sistema de seguridad. Voy a decretar que eso no lo raye nadie, porque no está en armonía que una cosa fea pueda ser vista así por la calle, y no me gustaría que estuvieran rayados mis muros. Y lo decretó, y nunca más le rayaron el muro. Nunca más le rayaron el muro. Entonces, tienes que ver de que, ¿qué es lo que hace una persona cuando le rayan el muro? Normalmente, pues llama a los vigilantes, o contrata un servicio de patrullaje de la zona, o se va corriendo a la policía diciéndole que tienen que hacer su trabajo, y empieza a empujar a todo el mundo por sus miedos, empieza a empujar a todo el mundo. ¿Se han fijado en eso? Y no se puede empujar a la gente, porque si no ya se entrampan todavía más kármicamente. Fíjense ustedes. Dice aquí, ¿qué seguridad, repito la pregunta, hay de que serán capaces de conseguirlo en medio de las incertidumbres de la vida? Y si no hay ninguna certeza de lograrlo, si la vida en el caso de la mayoría de los aspirantes está predestinada a ser interrumpida bruscamente en medio de la lucha para alcanzar la meta, ¿de qué sirve esforzarse por el ideal? La vaga promesa de una recompensa ofrecida por las religiones ortodoxas actuales de una especie de existencia post-mortem puede que resulte suficiente para inducir a la gente corriente a vivir una vida virtuosa, pero no puede proporcionarles el tremendo impulso y determinación que son necesarios para caminar el largo y arduo sendero hacia la perfección. Fíjense ustedes, que las religiones, bueno, yo creo que nos pasa un poco a nosotros, no nos saben suficientemente como para quedarnos tranquilos en ellas, no ofrecen un camino suficientemente firme, lógico, metódico, entendible para la realización interior. Entonces nos hemos ido a los movimientos espirituales que tienen más sustancia en ese sentido. Y entre unos y otros vamos cogiendo cosas. Fíjense ustedes, nosotros somos metafísicos, pero hemos estado cogiendo cosas de la teosofía, de la escuela arcana, del rosacrucismo, de incluso de muchas religiones. Entonces ya no nos deberíamos llamar metafísicos, nos deberíamos llamar estudiantes de la vida. Porque la vida se manifiesta por cada uno de los movimientos religiosos, movimientos esotéricos, organizaciones, filosofías, instituciones, de todas agarramos lo mejor. Bueno, de algo nos pueden criticar, y eso es de hacer lo que dice la Biblia que hagamos, de buscar todo y escudriñar todo, y retener solo lo bueno. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, que se puede juzgar, pero tenemos la excusa fácilmente en ese libro sagrado, y seguro que en otros tantos libros sagrados también estará dicho de una misma manera o muy parecida. La verdad es que una verdadera ciencia del conocimiento de sí mismo solo puede ser levantada sobre ese conocimiento completo y directo de la vida como un todo que se encuentra en el ocultismo. Ajá, palabra importante. Ocultismo. En el año en que este hombre hizo esto, el ocultismo no significaba lo mismo que hoy en día significa, gracias a la proliferación de todo tipo de entidades dentro de las televisiones, radios y otros medios de comunicación que no tienen nada que ver con el ocultismo clásico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamar nosotros ocultismo clásico, el antiguo. ¿En qué consiste el ocultismo clásico, el antiguo, el de siempre, el de toda la vida? Pues consiste en una serie de conocimientos no ocultos en absoluto. Nunca han sido ocultos, sino para aquel que no ha querido ver. Están publicados en todas las religiones, en todos los sistemas, en todas las filosofías, y hay algunas personas que los han recolectado, como Blavatsky, Annie Besant, Alice Bailey y muchos otros, Leadbeater, que los han recolectado y los han colocado inteligentemente. Pero esos conocimientos ya existían allí, y son conocimientos que son la base de las verdaderas religiones, los verdaderos movimientos espirituales y otras organizaciones. Y eso todo en conjunto se llama ocultismo. Nada tiene que ver eso con el término como se le está entendiendo hoy en día, que es una aglomeración de un montón de gente que dice tener poderes extrasensoriales, que lee las cartas, lee en el futuro, la ouija, las runas y yo qué sé. Son grandes lectores de todo. Pero por mucho que lean, al parecer no entienden nada. Porque la divinidad no se comunica con el ser humano de esa manera, sino ya lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Y estas personas ofrecen ese término tan deportivamente de que son ocultistas. Eso no se les llama ocultista. Yo tendría otro nombre, pero ese nombre no se les puede grabar en una grabación como esta. Entonces, estas personas bien pueden dar una mala imagen al ocultismo, y de hecho lo han dado, porque ahora a todos nos meten en el mismo saco. Pero no importa, dicen los maestros cuando se les fue preguntado que por qué a estas personas se les deja tan libres de machacar el ocultismo y manipularlo y utilizarlo para su propio bien y desvirtuarlo totalmente. Y los maestros dicen, pero déjenlos tranquilos, y esa gente son el escudo de nosotros. Esa gente que está allí ofrecen el escudo frente a todos los estudiantes espirituales que entran a estudiar con nosotros y que simplemente entran por curiosidad. Todos se quedan atrapados en esa malla de fantasía. Todos los que simplemente van por curiosidad, o porque van porque son egoístas, o van porque quieren empujar a otro, o van porque quieren el amor de menganito, de fulanita, o van porque quieren ser ricos, todos esos se quedan en la red de todo este montón de impresentables. Y no pasan al sendero espiritual correcto, y así nosotros nos ahorramos un montón de trabajo. Entonces los maestros dicen, despreocúpense, son nuestro escudo. Nosotros no tenemos ningún problema en que la gente nos considere como nos considere, porque hemos hace mucho tiempo superado la vergüenza pública, dicen ellos. Nosotros vemos que hasta cierto punto es ventajoso de que estos filtren, nos hagan el filtrado por nosotros, ¿no? En vez de nosotros. Así que bueno, esta gente está allí, pero filtran a todos los que solamente se interesan en el sendero espiritual porque egoístamente les va a dar algo de reporte, y nunca podrían dar algo a los demás, sino egoístamente para sí mismos, ¿no? Pues. Y aquellos que no están dispuestos a aceptar a ese conocimiento existe y que puede alcanzarse, no están preparados para hollar o caminar ese sendero que a través de muchas vidas conduce a la meta de la perfección y de la iluminación. Puede que sea posible seguir un código de ética para llevar una vida virtuosa, o pasar por un curso de preparación para el desarrollo de los propios poderes y facultades mentales. Pero estos esfuerzos han de quedar confinados dentro de los estrechos y limitados horizontes de una vida humana e incierta, sin relación con la vida del alma más importante y más amplia, de la que una sola vida humana es capítulo aislado. Bueno, ya yo les he dicho que incluso que parece la vida del ser humano como una telenovela, que si tú de repente ves un capítulo, el de la mitad de la telenovela, no vas a entender nada, porque todo está desfigurado por completo. Los buenos están pasándosela mal y los malos se la están pasando bien. Hay que ver todo, desde el principio hasta el final, para entender que al final va a resultar todo y todo se va a poner en su orden, ¿no? En su debido lugar. Por consiguiente, la vida del ser humano, muchos dicen, pero yo no entiendo mi vida, yo no entiendo qué es lo que me está ocurriendo. Y dice, pero claro, es que estás viendo simplemente un capítulo de la gran telenovela de tu vida. En otras vidas has vivido otros episodios y han desencadenado en este ahora, pero no te acuerdas, como quien se olvida de un capítulo anterior de la novela o no lo ha visto. Pero sin embargo ha pasado. No podemos tratar de entender al ser humano sin el proceso de reencarnación, porque se quedaría atrás el 99% de su psicología incluida, sus tendencias naturales. No es posible ni siquiera brevemente tratar en este libro de ese vasto conocimiento que se conoce bajo el nombre de ocultismo, y mucho menos proporcionar pruebas de muchos hechos nada conocidos que son parte integral de este conocimiento. Pero solo será posible proporcionar al lector alguna idea de las realidades básicas del ocultismo en las que se basa este libro y dejarle a él que decida si puede aceptar estos hechos como una base para una ciencia completa del conocimiento de sí mismo. Es verdad que la efectividad de los métodos adoptados en el conocimiento de sí mismo no depende en absoluto de la verdad de estos postulados, del mismo modo que el uso que hacemos de la fuerza de la electricidad no depende de la teoría en boga sobre la naturaleza de la electricidad. Aún más, difícilmente puede esperarse que una persona esté dispuesta a emprender la larga y ardua tarea de cambiarse a sí misma totalmente, a menos que a título de ensayo acepte las verdades de la ciencia oculta, o bien que esté dispuesta a tenerlas en cuenta como hipótesis razonables con objetivos prácticos. Las ideas principales que forman parte de la filosofía oculta y sobre las cuales se basa este libro son las siguientes. O sea que él va a sentar las ideas que va a desarrollar en el libro. Y es genial porque esto dicho en el prefacio filtra nuevamente a cantidad de gente que a lo mejor entiende que el título de este libro, Conocimiento de sí mismo, le va a dar poder sobre otro, o le va a dar dinero, o le va a dar otro tipo de ventajas, que yo no digo que no lo haga, porque si tú te conoces a ti mismo y te controlas lo suficiente y hay autocontrol, tú tendrás todo lo que tú quieras. Pero no creo que mucha gente esté dispuesta a tener 15 años de entrenamiento de autocontrol para obtener todo lo que quiere. Mucha gente lo quiere ya, y mucho más en la época en que estamos viviendo, que todo tiene que ser cada vez, cuanto más inmediato es el primero que se lleva la palma, ¿no? El más rápido es el mejor. Pues mentira, ¿de acuerdo? Aquí en el mundo espiritual no existe lo que se llama comida rápida. Aquí existe la comida tradicional, el ocultismo tradicional. Por lo que el ocultismo rápido, ustedes saben qué pasa con la comida rápida, ¿no? ¿Cómo se le llama también? Comida basura. Pues hay ocultismo rápido, ¿no? Y se llama ocultismo basura. ¿Y qué va a desencadenar? Una mala alimentación, en enfermedad y hasta en la muerte en muchos casos. Pues en el ocultismo ocurre lo mismo. Se enferma la gente de otra forma, emocional, mentalmente, etcétera. Si no lo hace bien, tiene que tener un método lógico sano. Que tarde más tiempo, señores, ¿qué se le va a hacer? Tardará más tiempo. A mí me encantan los doctores cuando te dicen, bueno, usted tómese esto, y uno le pregunta, ¿y cuánto tiempo cree usted que me voy a curar? Dice, usted no ponga tiempo. No sé qué tiempo va a tardar usted en curarse. A mí me encantan esos doctores porque tienen toda la razón. Dice, usted haga eso, ya veremos. Tiene toda la razón porque una persona tarda en 5 días, otra persona tarda en 1 mes. En alguna problemática o apariencia. Por consiguiente, si viene un doctor y dice, yo le puedo a usted curar en 1 día, pues tienes que temerle, porque a saber qué es lo que te va a sacar o qué es lo que te va a meter para curar eso en 1 día, ¿no? ¿Se dan cuenta de ello? Es mejor decir, mire, yo le voy a ser sincero al paciente, ¿no? Esto va a ser para el resto de su vida, porque es un método de vida, y usted irá viendo mejoras a medida que va avanzando en su vida. Yo no sé si va a tener dinero, yo no sé si va a tener amores o amoríos o lo que quiera que sea, yo no sé si va a tener usted casas en Benidorm, yo no sé si eso va a ser así. Yo lo único que sé es que si usted sigue este método, usted va a ser, a conocerse a sí mismo, va a ser mejor ser humano y va a conseguir su divinidad posiblemente. Muchas personas, tú le dices eso y dices, pues prefiero la revista esotérica, o prefiero el filtrito de amor que me ofrece en la tienda de al lado, que por 10 euros me ahorro todos estos 15 años de estudio. Y yo se lo he hecho a mi noviecito en la tal, y entonces ya mi novio se quiere casar conmigo. Y lo que le puede dar al novio es una diarrea, que lo que quiere es salir corriendo de su casa. ¿Verdad que sí? Entonces, todos esos métodos rápidos son súper peligrosos. Pero él va a decir aquí, a modo de filtro, y yo lo digo también para aquellos que nos están escuchando, esto va a ser lo que vamos a tratar nosotros. Si no le interesa, devuelva el compacto, devuelva la clase, o désela a alguien que le interese. Pero normalmente conocerse a sí mismo lleva consigo verse el lado bueno y también verse los lados malos. Porque si tú no tratas dónde está la apariencia de enfermedad, pues esa enfermedad puede ir galopando y agarrando más espacio. Tú tienes que ir al meollo, como decía la señora Ballard en la época de la sociedad de la actividad Yo Soy. Decía, nosotros tenemos que pedir a las fuerzas de la luz que devele dónde está la corrupción en aquel entonces en América. ¿Dónde está la corrupción? Porque la corrupción es, y la fuerza siniestra trabaja en la oscuridad, en la ignorancia, en la no percepción de las cosas. Pero en cuanto tú le haces luz, esa fuerza siniestra ya pierde el 50% de su fuerza. Y la arreglas. Entonces, tú tienes que saber dónde tienes la heridita, dónde tienes el sarpullido para echarte la crema allí. No puede ser que tú te embadurnes todo el cuerpo cuando tienes sarpullido en el dedo. Además, que es una pérdida de tiempo, es capaz que ni siquiera te caiga en el dedo donde tienes el sarpullido. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso que emplea la oscuridad para esconderse, eso no lo vamos a hacer aquí. De momento, vamos a exponer los objetivos que tiene este libro y las premisas por las cuales se va a guiar a lo largo de este estudio. Primera, el universo manifestado tiene sus raíces en un principio eterno, ilimitado, inmutable, siempre inmanifestado. Tiene sus raíces. No significa que el universo sea eterno, ni inmutable, ni siempre inmanifestado. Eso no es así. El universo es finito, tiene un principio y tendrá un final. Y todo lo que está dentro del universo, incluido usted, tiene un principio y tiene un final. Pero él acaba de decir que este universo que está aquí, manifestado, tiene sus raíces en algo que es eterno, ilimitado, siempre inmanifestado. Y es incambiable, o sea, inmutable. Al igual que usted. Usted tiene sus raíces como ser en algo eterno, ilimitado, inmutable, siempre manifestado, que es su presencia yo soy. Y la lámina que lo demuestra. Esa es su raíz. Y eso es lo que le hace a usted eterno. Pero el resto pasará. Todo el resto de los cuerpos se disolverán. Quedará solo la presencia. Dice aquí, repito, el universo manifestado tiene sus raíces en un principio eterno, ilimitado, inmutable, siempre manifestado, el cual es denominado lo absoluto. Para Brahman, o realidad suprema. A veces le dicen aquello, porque es que no se le puede calificar ninguna cosa. El absoluto. ¿Qué es el absoluto? El positivo y el negativo al mismo tiempo, ¿no? Para Brahman, bueno, eso es un nombre que ya conocemos, a Brahman o a Brahma, pero para Brahman es ese ser que está detrás de él. Este principio trascendente o trasciende el poder de la comprensión humana. ¿Por qué trasciende el poder de la comprensión humana? Por lo que hemos hablado en otras clases. Porque está fuera de este universo que es limitado. Entonces tú con una cosita limitada no puedes medir algo que no miden, que no se puede medir. Por ejemplo, con un metro no puedes medir algo que es infinito. Tú dirás, bueno, pero si yo empiezo metro por metro, termino midiéndolo. Y yo digo, sí, pero es infinito. Pero el ser humano no entiende el infinito, no entiende que algo no tenga final. ¿No? Cuando es algo tan fácil... Es fácil de entender. Miren, cuando usted toma agua, usted está agarrando algo que es infinito. El vaso. Es un círculo. ¿Cuál es el principio y cuál es el final de este círculo? ¿Dónde empieza y dónde termina ese círculo? ¿Ya lo ven? ¿Dónde empieza y dónde termina? Que alguien me diga. Pues para mí esto es infinito. El principio puede estar aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí, y el final igualmente. ¿No? Entonces, lo que representa mejor un infinito, pues es esto, el cero. Que es lo mismo que la serpiente mordiéndose la cola, que muchas religiones o movimientos espirituales siempre la contienen en su simbología. ¿Se dan cuenta? Es una cosa que tiene principio y tiene final, o no tiene principio y tiene final, pero no se sabe dónde está. Ese es el cero. Bien. Esa es la primera premisa. Segunda premisa, conciencia y fuerza, o espíritu y materia, no son dos realidades independientes. O sea, conciencia y fuerza, y después espíritu y materia, no son dos polaridades independientes entre sí, sino que son dos aspectos polares de lo absoluto, son dos aspectos de la misma cosa. Dos aspectos de la misma cosa. Eso es importantísimo para conocer un montón en el sendero de evolución, que lo vamos a hacer. Son los primeros resultados de la diferenciación y la base de la manifestación. Entonces, se divide en dos ese cero y se forma un uno, ¿no? Que es la conciencia, como dice aquí, y por el otro lado está la fuerza. Y luego está por este lado el espíritu y aquí está la materia. ¿No? Eso divide así, pero es parte de la misma cosa, es la misma moneda, es la misma dos caras de la misma moneda. son los primeros resultados de la diferenciación y la base de la manifestación. Tercer punto, de esta tríada proceden todos los innumerables universos que aparecen y desaparecen en un ciclo sin fin de Srishti y Pralaya, o manifestación y disolución. ¿Vale? Entonces, Manvantara, lo mismo que es Srishti. Manvantaras y pralayas, noches de manifestación, los pralayas, días de manifestación, los manvantaras. ¿Se acuerdan? Él va a ir incluyendo palabras de origen sánscrito, porque si vamos a conocernos a nosotros mismos, tendremos que conocer estas palabras, porque estas palabras no se usan normalmente en el argot de los otros idiomas modernos. ¿Por qué? Porque simplemente no existe, la gente no habla de estas cosas, entonces no hay palabras que las describan. Entonces tenemos que irnos a idiomas más antiguos para poder explicar lo que queremos decir, y vamos a apuntarlas allí: pralaya y manvantara, con V, manvantara. Bien. Punto cuarto, los innumerables sistemas solares que forman parte del universo manifestado son expresiones de esta realidad suprema, eso está claro, ¿verdad? Siendo cada sistema solar una unidad independiente manifestando, sin embargo, sus raíces en la realidad siempre inmanifestada. O sea, cada sistema solar que compone parte de este universo es en sí mismo como un microuniverso que también tiene sus bases o sus raíces fundamentadas en esa realidad divina. ¿De acuerdo? Y podríamos llegar a decir también que cada individuo dentro de ese sistema solar le ocurre lo mismo. Es una especie de unidad que tiene sus raíces, como acabo de decir antes, en la presencia yo soy, pero que tiene su parte manifestada externamente. O sea, esto se repite en el universo todo el tiempo. Pero él dice que quede claro esto para no volver al tema, porque él va a empezar a picar desde ahí para adelante, ¿no? A explicarlo. Ese es el punto 5. Vamos a ver el punto 6, porque miren que va desde la universalidad hacia la individualidad en su estudio. ¿Me falta el 5? Cada sistema solar es un mecanismo perfectamente ordenado que no solo está gobernado por leyes inmutables de la naturaleza, sino que es la manifestación de una inteligencia trascendente a la cual se le da el nombre, directamente él no se corta, de Dios o Logos. O sea, lo que nosotros llamamos Dios en nuestras religiones, como Padre nuestro que estás en los cielos, o oh Jehová, no sé cuánto, ese es simplemente nuestro Logos solar. Esa es la conciencia que invocamos, es la conciencia del Logos solar, el creador de este sistema solar, el creador del cielo y de la tierra, de este microuniverso en el cual vivimos, dentro de otro gran universo de sistemas solares también, ¿no? Entonces, ese Dios solar, el Logos, es el mismo Dios, el que ha creado todas las religiones, el que ha hecho todo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta que cuando decimos Dios, es ese. De momento en nuestros estudios ya sabemos que hay otros conceptos de Dios más amplios todavía, como ese que él mismo asomó cuando decía de Parabrahman, o el absoluto, o aquello. Ese es quizás más Dios todavía, ¿no? Pero bueno, en este sentido, para entendernos, que cuando un ser humano o un muezín está rezando en su mezquita, o un cristiano está rezando en su iglesia, en su ermita, él está pidiendo y hablando con Dios, que es nuestro logo solar, en este caso Helios y Vesta. Ahora sí, punto 6. El sol físico, los planetas relacionados con él, son la parte más externa, o sea, el cascarón externo o más densa del sistema solar. Existiendo diversos mundos invisibles, o sea, globos astrales, mentales, ¿no? Etéricos, compuestos de materia cada vez más sutil que interpenetran el mundo físico. Punto 7. Todo el sistema solar con sus planetas visibles e invisibles es un vasto escenario de evolución en el cual la vida, en sus diferentes etapas y en sus innumerables formas, evoluciona hacia una perfección cada vez mayor. La vida, o sea, minerales, vegetales, animales, humanos, ángeles, devas, elementales, energías de todos los tipos, están evolucionando como un gran escenario de la vida, como un gran instituto, una universidad, una escuela. Punto 8. Todo este maravilloso proceso tiene lugar siguiendo un plan, evidentemente, porque todo esto tiene que tener un orden. Un plan preconcebido, presente en la conciencia divina y controlado y guiado por diferentes jerarquías de seres en distintas etapas de evolución. Señores, ustedes en estos puntos están leyendo lo que es el ocultismo, la base del ocultismo en general. Estos puntos son los que han manifestado todas las religiones. léanlos de nuevo cuando puedan y vean que todas las religiones han hecho referencia por lo menos a algún punto o dos de estos. La propia religión cristiana y dice, y Dios creó el cielo y la tierra. Pero en alguna Biblia dice, y los Elohim crearon el cielo y la tierra. Eso significa que hay una jerarquía previa. Y aquí le está diciendo que todo este maravilloso proceso tiene lugar siguiendo un plan preconcebido. Presente en la conciencia divina y controlado y guiado por diferentes jerarquías de seres, los ángeles de Dios, por ejemplo, que son admitidos tanto en la religión cristiana como en la judía y también en la musulmana. En distintas etapas de evolución. Punto 9. La evolución de la humanidad en nuestra tierra está guiada por una jerarquía oculta. Los santos para los cristianos, los mahatmas o maestros, ¿verdad?, para los teósofos, incluso para también los hindúes, los budas para los budistas. Hay una cantidad de seres que están, ¿verdad?, adecuando, controlando, mejorando, posibilitando la llegada al sendero espiritual del resto, compuesta de seres humanos perfectos que han desarrollado en ellos poderes y facultades trascendentales de las cuales en nuestra presente etapa no podemos tener idea. Estos seres están en constante e íntima relación entre ellos y con las cuestiones del mundo y guían a este siguiendo el plan divino con una consumada maestría y sabiduría. Ejemplo en el cristianismo, digo el cristianismo porque es lo más cercano que tenemos, ¿verdad? Porque es la religión materna. Pero un ejemplo claro es la Madre María. Vamos a ver, ella, si, vista cristianamente hablando, ella se mete en los temas humanos. ¿O no se mete en los temas humanos? Cuando se le aparece en Lourdes, a las niñas le dicen que recen por Rusia para que se cambie no sé cuánto, que se termine la guerra en tal parte, que empiece no sé cuánto, que se industrialice el conocimiento, el uso del rosario. ¿O no se está metiendo ella en los asuntos mundanos, humanos? Claro que sí. Quiere decir que ella pertenece a una jerarquía de seres y que tienen un plan para hacerlo. Yo no sé por qué le cuesta tanto a la gente meterse entre oreja y oreja cuando entran al sendero espiritual, que existen maestros ascendidos que tienen un plan y que lo van a lograr, y que están actuando codo con codo con el ser humano en muchas ocasiones. ¿Me entienden? Cuando es tan lógico, y eso existe en todo el pasado de la humanidad. Todo el pasado está lleno de intervenciones de seres divinos con la realidad humana. Número 10. La vida cotidiana, gradualmente, etapa tras etapa, a través de los reinos mineral, vegetal, animal y humano, y la evolución continúa aún después de que se ha alcanzado la perfección de la etapa humana. O sea, que dice que hay evolución desde el mineral, el vegetal, el animal, el humano, y aún después el humano se debe convertir en algo más grande. Punto 11. Todo ser humano es divino en esencia y contiene en sí, en estado latente, todas las cualidades y todos los poderes que asociamos a la divinidad. Y estas cualidades y estos poderes se van desarrollando gradualmente, conduciendo a una expansión y a una perfección de conciencia siempre en aumento, cuya perfección y cuya expansión no tiene límites. El sendero espiritual no termina nunca, continúa mejorando, progresando, iluminándose cada vez más. Punto 12. El desarrollo de estas cualidades y de estos poderes latentes tiene lugar a través del proceso de la reencarnación. El alma reencarnando una y otra vez en diferentes países y bajo diferentes circunstancias para ganar experiencias de todas clases y después pasando por periodos de descanso en los planos superfísicos para asimilar estas experiencias. Bueno, esto no hay ni que comentar. Punto 13. No solo el aspecto físico, sino todos los demás aspectos de la vida humana están gobernadas por las leyes naturales que operan en sus respectivos niveles. Al abarcar todo esto, la ley de causa y efecto, conocida generalmente como la ley del karma, hace que el hombre sea el dueño de su destino, no un monigote desplazado por las cosas del destino, como decía Connie, no como un barquito a la deriva, ¿no?, en el mar tempestuoso. Eso no puede ser así. El hombre tiene en sus manos su destino. Lo que él hace hoy marca el destino de mañana. Bueno, si no le gusta el resultado, que cambie hoy las cosas, que no haga lo mismo que hizo ayer. ¿Me entiendes? Entonces ya ahí será dueño de su destino, porque si quiere tener un resultado como él lo quiere, tiene que trabajárselo, tiene que sembrar. El agricultor, si quiere tener una fruta, tiene que sembrar el árbol. No puede pretender sentarse en la tierra y decir, ojalá nazca un árbol de manzanas aquí. Pobrecillo, el hombre, le van a salir raíces. Le saldrá primero una manzana adelante que el árbol, que un árbol enfrente. Pero sin embargo, así ocurre con mucha gente, que empieza a pedirle a Dios sin haber hecho nada, sin haber sembrado nada, sin haber plantado nada. entonces no le sucede. Entonces ahí tenemos todas esas religiones, todos esos movimientos espirituales, muchas organizaciones pidiendo, 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 y sin hacer ningún movimiento dentro del conocimiento de sí mismo, ningún ejercicio, ninguna mejora. No ha querido tomar con sus manos la rienda de su vida, que es lo que hace el ocultista, el estudiante esotérico, desde el principio, empezar a decretar su mundo. Si tu mundo está mal, arréglalo, porque es tuyo, nadie más que tú puede hacerlo. ¿O no dice eso? El libre albedrío que tú has usado, lo has usado mal, pues es un desastre, pues arréglalo tú. Es más fácil invocar a esto, invocar a lo otro y todo eso. Pero tiene que haber un cambio de conciencia. Y ese cambio de conciencia, ellos, esos seres nos pueden ayudar muchísimo, pero tienes que cambiar tú la manera de hacer las cosas. Si tú no las cambias, a la larga se volverán a manifestar las mismas deficiencias, los mismos problemas. Y eso es lo que ha pasado. El ser humano, cuando tiene un problema, lo soluciona, lo resuelve, pero al poco tiempo vuelve a caer. ¿No se han fijado en eso? En el mismo tema, en la misma cosa. Y dice, ay, pero es que la carne es débil. Pero no ha sido un asunto de carne. Ha sido un asunto de pensamiento y sentimiento, que sí que lo puedes arreglar. Sí que lo puedes controlar. Sí que puedes tener un control de eso. Bueno. Vamos a ver. Punto 14. Así como la evolución de las formas en los reinos vegetal y animal puede ser acelerada sirviéndose de las leyes biológicas, de la misma manera, la evolución del hombre puede ser acelerada enormemente por medio de la aplicación de las leyes mentales y espirituales que operan en sus respectivos planos. O sea, el sendero espiritual en sí ofrece métodos para, como por ejemplo, abonar el terreno para obtener un resultado mucho mejor. Punto 15 y último, la ciencia del conocimiento de sí mismo se basa en la aplicación integral de estas leyes. Integral significa al 100%, no puede ser al 50% porque ya no da resultado, ni al 60%, sino al 100% de estas leyes naturales ante el problema de la evolución humana, y por consiguiente es tan cierta y fidedigna al proporcionar resultados exactos como lo son las leyes que operan en el plano físico en el campo de la ciencia moderna. Bueno, y este hombre lo sabía porque este era ingeniero químico. ¿De acuerdo? Él sabía que si tú haces las cosas correctas, esperarás los resultados adecuados. Y un químico lo tiene que hacer. Un químico lo tiene que hacer. Miren, si esos químicos no estuvieran seguros, ¿verdad?, de lo que hacen y del resultado que esperan, por ejemplo, en el caso de la Coca-Cola. La Coca-Cola tiene un elemento que le da el sabor dulce, que es extremadamente peligroso si no se sabe juntar bien con otro elemento. Vendría siendo una especie de veneno terrible, que es el que le da el sabor dulce. Entonces, esos químicos tienen que exactamente calcular la cantidad de ese elemento que mezclado con otro elemento harán ese proceso. Porque si se pasan, se convierte en un veneno. Pero ellos no pueden probar cada lata de Coca-Cola que sale de su fábrica. Y sin embargo, ellos saben que si juntan tanto porcentaje con tanto otro, pueden pasar de probar porque obtendrán el resultado que esperan. Y ahí lo ves. Nadie se ha muerto por tomar Coca-Cola. Bueno, no sé. Pero en principio, no de esa razón por lo menos, pero yo. Pero tiene ese elemento peligrosísimo. Es un elemento terrible. Y sin embargo, obtienen resultados. Y son simples seres humanos, capaces de cometer errores. Y lo han tenido, ¿cuántos años tiene la Coca-Cola? ¿70 años? ¿60 años? No sé cuántos, no, quizás más, 100 años por lo menos tiene que tener. Pues, y ha habido millones de personas que han tomado Coca-Cola, pero decenas de millones a lo largo de estos 100 años. Y ha dado resultado. Y si eso da resultado allí, ¿por qué en el mundo espiritual tiene que ser diferente? Ah, pero tienes que mezclarlo todo adecuadamente. Y para eso necesitas un método. No puede ser, ay, según vaya viniendo, no. Tiene que ser un método. Porque si tú quieres estudiar para ser piloto, tú tienes que meterte en la carrera. ¿No? Y tiene que haber un método. Para todo en la vida tiene que haber un método, ¿o no? Para poner los platos en la mesa hay métodos, ¿no? Para cepillarte los dientes hay métodos. Para peinarte hay métodos. Para todo hay métodos. Si hacemos eso, ¿por qué en el sendero espiritual no puede haber métodos? Y que se desarrollen científicamente, correctamente, y que obtengan un resultado igual. Claro que sí. Algunos de los hechos citados antes pueden parecer extraños y nada convincente a los ojos de aquellos que lo lean por primera vez, pero esto no es realmente así cuando los consideramos cuidadosamente en su totalidad y cuando examinamos la evidencia que existe en apoyo de las mismas. Al estudiar cuidadosamente estos hechos con todo detalle, encontraremos que proporcionan una solución total prácticamente de todos los problemas más profundos de la vida. Imagínense ustedes, esto, el conocimiento de sí mismo, al estudiarlo cuidadosamente, ofrecen, lo dice aquí, la solución total, ¿no?, a esos problemas más profundos de la vida. Una solución intrínsecamente razonable y de acuerdo con los conocimientos actuales. El lector puede considerarlo, si lo prefiere, como hipótesis, siempre que tenga presente el hecho de que no son hipótesis en el mismo sentido en que se utiliza la palabra en la ciencia, y él lo sabrá porque era científico. En la ciencia la palabra se utiliza para una amplia serie de suposiciones adoptadas arbitrariamente para explicar un conjunto de fenómenos o para guiar una ulterior experimentación en la misma línea. En ese sentido, las doctrinas de la filosofía oculta no son suposiciones sin comprobar. Todas estas doctrinas son cuestión de conocimiento directo para los ocultistas, al menos, para los más adelantados de entre ellos, y tienen que ser verificadas gradualmente por cada candidato que pise el sendero oculto hacia la perfección. Pero para el neófito, o sea, el principiante, estas doctrinas pueden seguir siendo hechos sin comprobar, a menos que estudiando exhaustivamente la literatura oculta pueda convencerse fácilmente de su verdad y de su inherente racionalidad. Estas doctrinas solo pueden ser verificadas y reconocidas como ciertas por parte de aquellos que pisan el sendero del desarrollo interno y se convierten en adeptos de la ciencia del conocimiento de sí mismo. El ocultismo se confunde muy a menudo con la magia y con las artes ocultas como la astrología, el hipnotismo, la adivinación por medio de la bola de cristal, y debido a que esto va asociado frecuentemente con la charlatanería, las personas cultas de nuestro tiempo sienten naturalmente una aguda desconfianza hacia todas esas cosas que no forman parte del conocimiento científico de nuestros días. Es cierto que mucho del conocimiento y de las prácticas que se presentan como ocultismo, tanto por parte de las sociedades como por parte de algunos individuos, son en su mayoría espurios, o sea, impuros. Pero sin embargo, detrás de este pseudo-ocultismo hay una tremenda realidad que el hombre corriente difícilmente puede imaginar. Detrás del mundo físico que conocemos a través de nuestros sentidos físicos e interpenetrándolo existen mundos mucho más sutiles, de un esplendor en incesante aumento, y existen seres humanos superiormente evolucionados que viven en el mundo actualmente y que poseen un conocimiento perfecto y adecuado de estos mundos. Naturalmente, estos hechos le parecerán increíbles al hombre que oye hablar de estas cosas por primera vez, pero son cosas de experiencia común para cierto número de personas que están en contacto con los adeptos del ocultismo y que han desarrollado las facultades necesarias para ponerse en contacto con estos mundos. Aquellos que no se sientan obsesionados por la filosofía materialista de la vida y crean que el hombre es un ser inmortal y que su vida física es solo un capítulo de su larga e ininterrumpida vida en los planos superfísicos, serán capaces de ver que si esos mundos superfísicos existen, el conocimiento que a ellos se refiere también debe ser posible y que debe haber personas que están en posesión de ese conocimiento. Tal como la literatura religiosa y filosófica de algunos pueblos de la antigüedad lo demuestra, los grupos ocultos y adelantados de esas comunidades han estado intentando profundizar en los misterios de la vida y han tratado también de desarrollar las técnicas para la solución de estos misterios durante mucho tiempo. También existe una clara evidencia de las escuelas de ocultismo y en la enseñanza de los conocimientos ocultos relativa a los más profundos problemas de la vida en los misterios antiguos. Todas estas cosas demuestran que el conocimiento genuino relativo a los misterios más profundos de la vida no solo es posible, sino que está al alcance de algunas personas. Y esto lo demostró Connie Méndez, ¿verdad?, cuando dijo que hoy en día no existía el esoterismo o el ocultismo, etimológicamente hablando, sino el exoterismo, o sea, hacia afuera, que todo el mundo tenía derecho a disfrutar de estas cosas. Y convirtió todos esos conocimientos esotéricos antiguos, porque ya se sabía la doctrina secreta de Peapa, se los puedo asegurar, y estudió a Alice Bailey y a mucha gente. Y ella cogió todo ese conocimiento y lo puso y lo convirtió en lo que ella misma llamó una filosofía práctica para la vida diaria. Eso es lo que tenemos que hacer, porque de alguna forma tenemos que conocernos a nosotros mismos de forma práctica y diariamente. Desde tiempo inmemorial siempre ha existido en este planeta una organización de seres superiormente evolucionados que han actuado como los custodios de este conocimiento oculto y lo han utilizado bajo condiciones estrictas para el desarrollo y guía de la raza humana. Desconocidos e ignorados por el mundo externo, han estado trabajando edad tras edad entre bastidores, cooperando con las fuerzas naturales y con las entidades divinas, laborando por la evolución y sirviéndose de los hombres y de los acontecimientos del mundo como instrumentos para la realización del propósito divino. De esta venerable comunidad han salido los grandes instructores de las diferentes razas en diferentes tiempos. A través de ello han sido inspirados directamente la mayoría de los movimientos que han ido beneficiando al mundo y que poco a poco han ido cambiando las diferentes civilizaciones y han llevado a la humanidad hacia niveles de evolución cada vez más altos. todos estos seres que constituyen esta jerarquía oculta no están en el mismo nivel, sino que forman parte o forman una jerarquía con grados, incluyendo en las filas de los niveles menos elevados a sus discípulos iniciados y en las filas de los más superiores, incluyendo a seres de un poder y de una sabiduría tan tremenda que nosotros no podemos ni siquiera tener una idea de lo que ellos son. Todo conocimiento relativo a todo lo que existe en el sistema solar está en posesión de esta jerarquía oculta, si bien no todos los miembros de la jerarquía comparten todo este conocimiento. Cuando un adepto avanza en su evolución y desarrolla sus facultades una tras otra, se pone en comunicación con niveles cada vez más profundos de la conciencia divina y adquiere una visión más agudamente penetrante de los hechos de la existencia y de los planos más sutiles. El mayor o la mayor parte de este conocimiento que constituye el verdadero ocultismo no es el conocimiento corriente de la ciencia que puede ser expresado con palabras y que puede comunicarse de una persona a otra. Evidentemente que los aspectos inferiores del mismo pueden ser comunicados parcialmente de esta manera, pero los aspectos superiores están más allá del alcance del pensamiento y es sólo a través de la experiencia directa que una persona puede contactar con ellos. Es necesario darse cuenta de que todo conocimiento existe eternamente en la conciencia del logos de nuestro sistema solar, que ya dijimos que es Dios, ¿verdad? Y que a medida que desarrollamos nuestras facultades internas vamos adquiriendo la capacidad de ponernos en contacto con ello a distintos niveles. Por decirlo de alguna manera, a través de nuestros vehículos hemos de sintonizar con los distintos niveles de su conciencia para poder ponernos en contacto con todo en sus respectivos niveles. Es a causa de que el conocimiento por lo que respecta a las realidades trascendentes de la vida solo puede adquirir de esta manera especial, o se puede adquirir de esta manera especial, y a causa de que esta adquisición depende de nuestro poder para responder a las distintas clases de vibraciones más sutiles de los planos internos, que resulta imposible comunicarlo a los demás y exponerlo en una forma o en forma de plan sistemático ante el mundo. Como cualquier otro conocimiento científico, cada uno tiene que desarrollar sus propias facultades internas y tiene que conseguir este conocimiento desde dentro. Pero ocurre lo que yo les decía en un principio: si bien tiene que saber todas estas cosas desde dentro, tiene que existir desde fuera algo que lo estimule. Por eso está el mundo exterior, es una estimulación para que ocurran cosas en tu interior. De hecho, todo es así, todo lo que nosotros creemos que ocurre en el exterior es simplemente una apreciación en nuestro interior de lo que ocurre en el exterior. De repente una persona dice: mira, aquella chica qué guapa es, y entonces de repente se le pone el estómago en el espinazo. Y empieza a sentir unas maripositas que solo siente él, porque a lo mejor a él le parece bonita esa chica. Entonces él dice que esa chica produce ese estado, pero ¿realmente esa chica producirá ese estado o es él mismo que se produce ese estado de enamoramiento, o deslumbramiento, como quiera llamarse? Yo le llamaría tontería, pero bueno, porque esos deslumbramientos suelen ser muy pasajeros, ¿no? No son muy firmes. Es él el que se produce ese estado, esa apreciación. Esa chica puede ser o no ser bonita, generalmente hablando, pero a él le parece bonita, por consiguiente es de dentro de él que se producen las cosas, pero es desde fuera que se le ha estimulado. ¿O no? Por consiguiente, el mundo exterior tiene una gran influencia en nuestro mundo interior, puede causar cosas en nuestro interior, y está allí no para desdeñarlo ni para separarnos de él, sino para comprenderlo y para interpretarlo correctamente. Ya saben que las enseñanzas esotéricas, ocultistas o metafísicas, se dice que el mundo exterior tiene una razón de ser porque también es Dios. Y esa razón de ser es enseñarnos. Lo que no podemos llegar es a la idea medievalista de creer que el mundo exterior es el demonio, el diablo, lo negativo, lo falso. Porque es falso en sí mismo ese pensamiento. No puede ser así. Y tampoco podemos llegar a creer el ser humano que dentro de sí tiene partes impuras de forma natural, desde que nace, ese pecado original que es el que habla, de creer que, por ejemplo, su sexo sea impuro con respecto al resto del cuerpo. ¿Me entienden? Esas ideas medievalistas, que era como para adquirir más fácilmente la conciencia, es mejor cortar por lo sano. Y algunos se llegaron a cortar esa parte de su cuerpo para no tener nada impuro, con lo que están diciéndole a Dios que se ha equivocado al crear al ser humano con eso allí. Diciendo: tú te has equivocado, Dios, porque yo para entrar al reino de los cielos tengo que dejar este pedazo de carne para un lado. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque Dios nos creó perfectos. Y la Biblia dice, y vio Dios que todo era perfecto, que todo era bueno, habiendo creado al ser humano también. O sea, lo creó íntegramente bueno. No entiendo esos sistemas filosóficos que dicen que una parte del cuerpo es buena y la otra parte del cuerpo es mala. Sin duda tiene que estar animado este entendimiento por una falta de entendimiento. O sea, este conocimiento que ellos poseen es incompleto, lo que da como resultado una superstición, un comportamiento errado. Y ahí tienes muchas religiones que si dicen, que te dicen que si no tienes que, o sea, no hagas esto, no hagas lo otro, deja de hacer esto, tal, y consiste simplemente en una limpieza exterior, pero nunca interior. Porque no sabe interpretar las cosas del mundo. El monasterio tiene que estar, el convento tiene que estar en el mundo mismo. La escuela iniciática es el mundo mismo, porque es allí donde se presentan el máximo de oportunidades para desarrollar el alma. Claro que en un convento habrá más paz, claro que habrá más silencio, claro que habrá más ambiente religioso, pero habrá menos oportunidades de desarrollo. Y nadie entendía a Blavatsky por qué decía a Blavatsky que cuando tú tienes un perro en casa, ese perro está perdiendo oportunidades en su vida. Porque la gente dice, bueno, pero los propios ocultistas, los propios entendidos de estas cosas, dicen, pero el perro copiará un poco el comportamiento de su amo y se individualizará con el tiempo en ser humano. Pero Blavatsky decía, pero vamos a ver, la naturaleza no se equivoca. Si él nació como perro, significa que tiene que seguir las experiencias normales de su raza. Lo que no puedes hacer es poner un delantal y sentarlo a comer con nosotros en la mesa, con el ánimo que se individualice, porque dice ella que si se individualiza, que es muy, muy certero el caso de que lo haga, será un ser humano que le faltará muchas cosas. No digo yo que cuando el ser humano empieza a ladrar como perro, porque le faltó eso. Pero si ya saben ustedes que si en la niñez te faltan cosas, en la adultez las manifiestas como defectos, algunas veces, eso lo sabe la psicología moderna, si en la niñez tú te vistes carente de ciertas cosas, pues empiezas a ver esas carencias manifestadas cuando ya eres adulto. Imagínense de una vida pasada, o imagínense de un reino al otro. Entonces Blavatsky decía, dejad que los animales se individualicen, amadlos, respetadlos, pero dejar que vivan en sus ambientes. Tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque ese animal estará siguiendo su sendero evolutivo lógicamente. ¿De acuerdo? No ha habido acelerones de esa clase. Entonces, el meter a los seres humanos en monasterios, en escuelas de ese tipo, castrantes, ¿no? Pues son castrantes porque ya no vives una vida, renuncias a un montón de cosas. Es como un poco hacer lo que hacemos con los perros actualmente domésticos, ¿no? Tenerlos allí sometidos a unas vibraciones a las cuales no son capaces de reaccionar 100%. Se terminarán individualizando, pero presentarán carencias que luego quizás les es más difícil en su vida como humano, esos perros, en el resolver esas carencias. ¿De acuerdo? Y así ha ocurrido. Entonces hay que respetar cada reino y cada cosa. Pero en el propio reino humano hay que respetar la propia creación. Dios creó todo en la naturaleza. Los ríos, el fuego. Pero hay personas que piensan que el fuego es malo, porque le quemó su cosecha. Entonces la va contra el fuego, ¿no? Toda su vida contra el fuego. ¿Pero el fuego es malo? Pregunto yo. Pues para nada, porque con el fuego calienta los alimentos. Pero es la experiencia que ese individuo no ha sabido interpretar bien. Sí, se le ha quemado eso, pero eso no significa que sea malo el fuego. ¿De acuerdo? Es como el cuchillo que tú utilizas para partir el pan. Puedes utilizarlo para hacer daño a algo o a alguien, pero también puedes hacer un bien que es cortar el pan. ¿Es malo el cuchillo por eso? Entonces llegamos cuando se inventó el coche. ¿Ustedes saben lo que decía la gente, los religiosos del coche? Que era el diablo. Que el coche estaba inventado por el diablo. Pero el coche es del diablo o de Dios, ninguna de las dos cosas. El coche es un instrumento que sirve para algo. Ahora, que hayan unos diablos que se metan a conducir ya es otra cosa. Diablos al volante, ¿no? Pero eso es muy diferente. El coche ha hecho que la vida sea más fácil y que se salven vidas. Bueno, que también mueran, pero allá cada quien con su karma. No sé si me entienden, en accidentes, en tipo de cosas, riesgosamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Todo tiene su aprendizaje. Para mí es un aprendizaje y debe serlo para todo el mundo, ¿de acuerdo? No puede ser que Dios le mandó ese castigo o Dios ya quería que estuviera con él. Y digo, pero qué ser más querencioso. Te hace nacer y cuando estás en lo mejor de tu vida ya quiere que estés con él. Ay, Dios se lleva a la gente buena, un cuerno frito. Dios no se lleva a la gente buena. Dios hace que la gente buena esté aquí más tiempo de lo normal, normalmente. ¿Por qué? Porque de esa manera esas personas pueden hacer el bien. Ah, pero tampoco se va a llevar a la gente mala, porque estas son las clases. Es como decirte que una profesora de colegio se lleva al que esté cometiendo errores y lo saque a no se sabe de qué lugar. No, lo deja más tiempo ahí. No le asigna más deberes. Bueno, le asigna más deberes. Y dice, cuando se vayan todos tus amigos y todos tus compañeros, tú vas a estar 2 horas más haciendo más trabajos aquí en clase. Ese se queda más tiempo. O sea, que el malo es el que más se queda. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos la evolución en sí misma. Bueno, creo que voy por la página 13, ¿no? Todo conocimiento relativo, o voy más abajo todavía. Sí, ¿verdad? El último párrafo, es verdad. La mayor parte de este conocimiento no solo es incomunicable, sino que mucho de este conocimiento que está relacionado con los mundos superiores resulta también incomprensible para el intelecto humano. Acostumbrados como estamos ante hechos e ideas de un mundo tridimensional, es natural que no podamos comprender las realidades de mundos en los que la conciencia actúa en una dimensión cada vez más amplia, a menos que podamos elevarnos hacia esos puntos y podamos ver las cosas de otros o por nosotros mismos. Cuando o cuanto más nos sumergimos en las insondables profundidades de la mente divina, más difícil es llegar a expresar las realidades de esos mundos en forma de conceptos mentales que nos son familiares, y tanto mayor es la necesidad del desarrollo de nuestras propias facultades y de nuestros propios poderes internos para comprender esas realidades. Es por esto que el señor Buda, cuando se le preguntaba sobre Dios, guardaba silencio, y todos los verdaderos instructores de la doctrina del corazón rehúsan hablar de los niveles más profundos de la vida con los no iniciados y con los curiosos. Muchas personas entran a las clases metafísicas y ya quieren saber de por qué está Dios, por qué se creó el universo, por qué no sé cuánto tal. Y siempre que le decimos a nosotros, oye, empieza sabiendo cuánto es 2 por 2 más 2, etcétera, etcétera, y algún día entenderá todo eso. No, 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 yo quiero que tú me expliques todo eso primero. Y yo, mira, por mucho que te explique, no me va a entender. Estudia. ¿De acuerdo? Estudia. Es como si un piloto de vuelo de líneas aéreas internacionales tratara de explicarle a un niño de 5 años, por su insistencia, cómo es volar y en qué consiste, que se le explique en 5 minutos, que haga una síntesis rápida. No puede, ¿verdad que no? Solo puede imaginar, mira, así como tú coges tu cacharrito ese que tiene 2 alas que te han regalado para Navidad, pues de la misma manera yo lo cojo, pero es otra forma de pilotar, otra forma de manejar ese aparato. Ah, pero lo haces con la mano igual que yo, o sea, yo lo puedo hacer. Y dice, sí, lo haces con la mano, pero también con otras cosas, ¿no? Al mismo tiempo, con inteligencia. Pero eso no se lo puede explicar a él porque él no ha desarrollado su inteligencia. De todo lo que acabamos de decir, se deduce cuán poco es lo que podemos comprender del verdadero ocultismo y de la naturaleza y poderes de los adeptos del ocultismo. Todo lo que podemos esperar al estudiar esta ciencia sagrada es ponernos en contacto con la simple orla, con la parte superior, lo externo de este conocimiento ilimitado. Y con la ayuda de esto empezar el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual y de nuestras facultades internas. A medida que avancemos en nuestros esfuerzos, seremos capaces de lograr una visión interna directa de los misterios más profundos de la vida y comprender, y podemos adquirir, perdón, el conocimiento directo de aquellas realidades que los filósofos académicos buscan inútilmente en el reino del intelecto y las personas religiosas ortodoxas en las páginas de un libro sagrado. Semejante desarrollo interno es posible porque los adeptos del ocultismo poseen no solo un conocimiento completo de todos los secretos de la naturaleza, sino también de la ciencia práctica del conocimiento de sí mismo. O sea, que son unos eruditos no solo en la naturaleza, sino en sí mismos. O sea, esto se la saben todos, o se la saben todas. Cualquiera que se dedique con aprovechamiento a esta ciencia puede desarrollar gradualmente sus facultades internas y puede verificar una tras otra todas las realidades del ocultismo. Los elementos de esta ciencia del conocimiento de sí mismo se han dado a conocer en el mundo mayormente para proporcionar a cada uno la oportunidad de pisar en el sendero o el sendero de la realización de sí mismo, pero el conocimiento más avanzado de los misterios de la naturaleza, que confiere poderes al iniciado, ¿verdad? Eso es muchas de las cosas que otros esperan que les confieran poderes, solo se imparte a los discípulos de los adeptos que son acreedores a él y que durante un largo periodo de probación han demostrado que están completamente entregados a los intereses de la humanidad y que son incapaces de corrupción y de utilización del conocimiento para sus propios fines egoístas. Es por eso que todas las personas del mundo que se sienten atraídas hacia el ocultismo por razones egoístas quedan un poco en esa red que yo les decía, ¿no? Aun cuando este egoísmo sea de clase muy sutil, quedan excluidas de su ayuda. Estas personas no pueden más que permanecer en el recinto más externo del templo sagrado, en el cual lo único que pueden conseguir es un conocimiento superficial de los secretos de la naturaleza y la adquisición de algunos de los poderes menos importantes del alma, Solo aquellos que están preparados para prescindir de todo fin egoísta y dispuestos a acercarse al sendero del ocultismo con su corazón puro y su vida limpia son los que pueden ser admitidos en los secretos internos y los que pueden manejar esos poderes del alma que los hacen poderosos como los planos internos, sí, y que, sin embargo, les hacen parecer como nada a los ojos de los hombres. Pues cuanto más un adepto se retira a los recintos internos de su alma y cuanto más conocimiento consigue de las realidades de la vida, más se eleva por encima de los triviales y algunas veces infantiles deseos que hacen que el hombre ordinario busque el poder, la fama personal y la popularidad, fama temporal, dice aquí, la popularidad en las sombras pasajeras de la vida. Por eso es por lo que el verdadero ocultista permanece ignorado y evita expresamente la mirada curiosa del público, mientras que los pseudo-ocultistas que están llenos de bajos deseos, compiten unos con otros para llamar la atención de sus seguidores y del mundo en general. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque se termina la grabación para aquellos que están escuchándola. Y faltaba esa paginita y media, que recomiendo que se la lean ustedes en casa. En la siguiente clase empezaremos con el capítulo número 1 directamente ya, que ofrece más teoría, ¿de acuerdo? Así que hasta la siguiente clase.